hay una forma de ver la realidad que todos traemos a la mesa y que está distorsionada. Nuestra naturaleza o nuestra inclinación natural y entendimientos y explicaciones por naturaleza y la manera en la que nosotros pensamos acerca de las cosas simplemente no es correcta. Nosotros estamos equivocados. Nosotros traemos una cantidad increíble de presuposiciones a la forma, a nuestra cosmovisión del mundo que no va alineada con la verdad autoritaria, que es lo que verdaderamente Dios dice que es. La forma en la que nos criaron influencia esto, la cultura influencia esto, nuestra personalidad y el tiempo en el que nosotros vivimos influencia esto, pero más que todas esas influencias relativamente menores, y yo elegí esa palabra muy intencionalmente a pesar de que tan significativo puede ser, nuestro corazón espiritualmente muerto y nuestra caída, nuestra naturaleza caída influencia este punto más que nada, y por causa de estas cosas nosotros desarrollamos paradigmas completos, sistemas de pensamiento y percepciones basados en esta fundación que está falla. Y por lo tanto, cuando nosotros leemos la Biblia, parte de esto, y más que esto, cuando verdaderamente empezamos a entender lo que estamos leyendo, nos golpea como un tren veloz y nos para y nos deja muertos en la trayectoria del tren. Y eso nos enseña, no siempre nos enseña a apreciarlo. Y esto es especial para personas no creyentes, pero también para nuevos creyentes. Y también tiene un efecto similar, sazonado para los creyentes que son maduros, porque nosotros todavía no somos maestros en este libro. Y Dios nunca para de enseñarnos y de retarnos a través de la Biblia. Su palabra es viva y es activa, es más afilada que cualquier espada de dos filos. Y es mucho más afilado, probablemente, cuando nuestros cerebros y cuando nuestras maneras chocan con las maneras de que Dios tiene de hacer las cosas. Y el resultado interno es como una explosión de una estrella, de un neutrón en una estrella. Eso no tiene sentido, no va concorde a lo que nosotros nos han enseñado y la forma en la que nosotros desarrollamos y procesamos las cosas. Y nuestro mundo entero puede ser volteado patas para arriba. Nosotros aprendemos que las cosas como nuestra forma de ver y entender la justicia, el amor, la gracia, la misericordia y la belleza son en un mínimo o están en un mínimo distorsionadas, son inadecuadas y están perdiendo el punto de la marca principal, pero muy seguramente son enfermas, son inconsistentes y van al revés. Simplemente para citar un ejemplo, este libro, las palabras del Dios viviente han sido derramados para nosotros con conocimiento, con sabiduría y con entendimiento, y es precioso y es poderoso. Y en el contenido de estas páginas está lo que es incontenible, y las personas han amado al autor y al Dios de esta Biblia al punto de la pobreza, de sufrimiento incalculable y de la muerte con gozo. Hay una oración que no va de la mano. A través de todas estas historias y temas, juicios, milagros, profecías, enseñanzas y más, está todo el tema de que todos tienen una meta suprema, un objetivo supremo, y es la gloria de Jesucristo y su evangelio. La meta de la creación y de la historia redentiva es que Jesucristo va a ser hecho, visto como grande y glorioso como Él verdaderamente es. Y el apex de todo esto viene en y a través del evangelio. Y el evangelio es precioso. El evangelio es las buenas noticias de que los pecadores pueden ser hechos correctos delante de un Dios santo, que los malvados que hacen el mal pueden ser limpios, que los rebeldes depravados pueden tener créditos con la justicia de Cristo, para que cuando por fe el Padre los vea todo nuestro pecado y lo castigue a él, a Jesús, de acuerdo a esto, para poder vernos a nosotros vestidos con la justicia perfecta de Cristo, para abrazarnos de la misma manera. Alabado sea él. Pero si nosotros no venimos a tener términos con las muchas verdades en esta palabra, nada de lo que yo ya dije va a tener ningún sentido para nosotros. De hecho, nos va a ofender o a enfurecer. El Evangelio es una ofensa para el hombre natural. Es una piedra de tropiezo para la persona que se autojustifica y que es llena de orgullo, y por lo tanto, por nuestra propia naturaleza, nosotros lo rechazamos. Simplemente nosotros no vamos a quererlo. Y aunque Dios es el único que puede hacer el milagro, de otra manera nuestros corazones nunca van a cambiar, ni nuestras mentes, nunca lo vamos a recibir como Jesús y Salvador, como amigo, como Salvador, como tesoro, y por lo tanto vamos a perecer para siempre. Y es algo muy grande. No hay nada más importante en toda la vida que el Evangelio y cómo nosotros respondamos al Evangelio. La forma en la que tú crías a tus hijos, tu salud, tu cuerpo, tus finanzas, tu matrimonio, tu legado, todo eso es impresionantemente fugaz, y todas esas cosas no son nada en comparación. Lo que más importa, lo que por encima de todo cambia el significado de todas las cosas que creamos ser significativas en este mundo, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el libro de Romanos es la presentación más clara y concisa y la explicación más precisa del Evangelio en toda la Biblia. Esta carta, familia, es una pieza maestra absolutamente perfecta. Es el apex del Evangelio. Es la punta del monte Everest, como ha sido llamado, y es el tesoro más grande y glorioso que trata los asuntos más maravillosos que jamás va a existir. Y para una nota de lado, consideren esto: pasar la mayor cantidad del tiempo de una década en esta carta es probablemente una de las mejores cosas que pueden hacer con su tiempo y con su enfoque. No hay ningún mejor llamado que Romanos. Y ahora nosotros estamos a una semana de empezar nuestro último ascenso a este punto más majestuoso y masivo que se llama Romanos 8. Pero esa es la próxima semana. Hoy yo creo que el Señor quiere que nosotros repasemos e intentemos poner un buen fundamento para el mejor capítulo de la mejor carta que jamás haya sido escrita. Para los que son nuevos o si no han estado con nosotros en un tiempo largo, nosotros empezamos una serie de prédicas a través del libro de Romanos en febrero 6 del 2022, y hoy marca el 95 sermón de esta serie. Y en dentro de otros 95, tal vez nosotros vamos a exhaustar esta carta, pero yo lo dudo. Esta carta es muy rica y está tan llena de verdad y de realidad que en tiempos nuestras mentes pueden escasamente entenderlo. Entonces, una de nuestras metas aquí es que nosotros querramos absorber y tomar lo que Dios tiene como verdad, y que lo que Él dice, y qué es lo que Él dice acerca de la realidad, y después permitir que eso moldee la forma en la que nosotros vivimos y nuestra cosmovisión. Queremos pensar acerca de la realidad de la manera en la que Dios piensa de la realidad, y queremos venir a un alineamiento con Él. Amén. Y de eso es de lo que Romanos en muchas maneras está intentando hacer. Entonces, mientras entramos en el libro de Romanos, hermanos, una vez más, no es largo antes de que nosotros descubramos el problema más principal y fundamental del universo. Pablo no desperdicia ningún tiempo en esto. Después de que él saluda y expresa algunos de sus deseos y comparte el tema del todo el libro en el capítulo 1 del versículo 16 al 17, después todo eso, él comparte en gran detalle, el diagnóstico, si ustedes pueden, para toda la humanidad. Y este es el problema resumido en Romanos 3, versículo 23. ustedes y yo y cualquier otro ser humano que jamás haya existido, excepto uno, ha pecado y se ha quedado corto de la gloria de Dios. Y por causa de esto, hemos traído sobre nosotros mismos una condenación justa de parte de Dios. Ese es el diagnóstico. Y si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo. Vamos a ir a través de estos capítulos en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23. Pablo nos dice nos dice que nosotros suprimimos la verdad, que nosotros negamos a Dios a pesar del hecho de que Él se revela a sí mismo a través de nosotros ambos, en la creación y en nuestros corazones y en nuestras mentes. Él continúa diciéndonos que nosotros no lo honramos, que nosotros no somos reverentes a Él, que nosotros no lo valoramos, no le agradecemos, y encima de todo eso, por nuestra naturaleza, nosotros participamos en un intercambio que es lleno de blasfemia, donde nosotros cambiamos la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Nosotros estamos más satisfechos y más preocupados por las cosas creadas de este mundo que lo que estamos preocupados por el Creador. Y esto merece una condenación eterna. Y Pablo nos llama insensatos, cada uno de nosotros, por hacer esto en el versículo 22. Y justo después de escuchar cosas así, nosotros tal vez estemos tentados o guiados a objetar. Yo no hago eso, yo no suprimo la verdad, yo no hablo mal de Dios, yo no me opongo a Él por naturaleza y mucho más. Y es por eso que nosotros debemos tener nuestro entendimiento acerca de la verdad y de la realidad, acerca de las cosas con un punto de vista de la Biblia y no nuestra propia experiencia, porque en nuestro pecado, nuestros cerebros no funcionan correctamente. Y lo que Dios nos está diciendo aquí es que verdaderamente sí, nosotros sí hacemos todas esas cosas, nosotros sí las hacemos por naturaleza. Y wow, que a la defensiva yo he estado, y estar a la defensiva y ese odio se levanta en respuesta de estas verdades. Tal vez nos sentamos que es verdad, y entonces toda clase de cosas empiezan a pasar dentro de nosotros que no son cosas que podemos describir como manso, reverente, humilde, sumiso o de arrepentimiento, sino más bien como lo contrario. Entonces esto es peligroso. La verdad del evangelio es peligroso antes de que sea precioso. Y wow, qué precioso es cuando nosotros podemos dejar de lado todas las inclinaciones de querer resistir esta verdad y simplemente recibirla para la gloria de Dios. Y vamos a ir para allá, no se preocupen. Entonces Pablo comparte en el capítulo 1 quiénes somos nosotros por naturaleza, cada uno de nosotros, por diseño, eso es lo que somos. Y después él añade a esto en el capítulo 2 y él dice que las personas religiosas o personas morales, y usa los judíos como ejemplo, pero eso aplica a unas personas que pueden ser religiosas y morales, y que eso no hace ninguna diferencia, no importa si son judíos o budistas o musulmanes o hindús o incluso católicos el día de hoy. La religión no salva. Y solo porque una persona intenta comportarse en tal vez una manera un poco más moral o aceptable, eso no cambia quiénes son ellos y qué es lo que ellos hacen dentro, que es que están espiritualmente muertos, son depravados, están corrompidos y están debajo del peso, de la ira del Dios Todopoderoso. Y ustedes verán que este es nuestro problema más grande, y nuestro problema más grande no es que cometemos los pecados, eso es un problema, pero eso es secundario. El problema es que nuestra propia identidad es pecador, y por esto y por culpa de nuestros pecados nosotros tenemos la ira de un Dios omnipotente que está sobre encima de nosotros y que está en contra de nosotros. Y yo me pregunto si nosotros pensamos eso o contemplamos eso tal vez alguna vez. Por naturaleza nosotros tenemos la ira de un Dios omnipotente, infinitamente poderoso, una ira infinitamente poderosa sobre nosotros. Por naturaleza, Dios es nuestro enemigo y nosotros somos sus enemigos. Y no solamente que nosotros nos oponemos a Él, nos rebelamos en contra de Él y Él de alguna manera es neutral. No, es en adición que nosotros nos oponemos a Él, que Él se opone a nosotros. Nosotros somos sus enemigos y eso es grande. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios está en contra de nosotros. Romanos 2:5 dice que nosotros estamos guardando ira para nosotros en el día de su juicio justo, cuando sea revelado. Romanos 2:8 lo llama ira y furia. Y estas son realidades incómodas que muchos de nosotros de alguna manera queremos saltar y preferimos no habitar en ellas, pero nosotros debemos entender la ira de Dios si nosotros queremos entender el amor de Dios. Nosotros nunca vamos a poder entender el amor de Dios correctamente hasta que nosotros no entendamos su furia justa en contra de su injusticia, al punto de poder entender la medida de justicia y ira de Dios en contra de nosotros individualmente. Pero al grado de comprenderlo, el tema de la ira de Dios en contra de mí, a ese grado, yo no voy a lograr comprender el amor de Dios. Entonces debemos saber esto, conocer esto y sentir en nuestros huesos la necesidad del Evangelio y de la gracia incomprensible de Dios en este gran regalo. Entonces aquí empieza Pablo y aquí es donde él habita o se queda por un tiempo. Y después en Romanos capítulo 3, Pablo reúne nuestra condición en el versículo 9 cuando él dice que ya estamos todos debajo del pecado y que no hay nadie, no hay ni uno solo que sea que haga el bien aparte de Dios, nunca. No importa qué tan bueno o qué tan virtuoso alguien pueda verse por afuera, en un sentido horizontal, todo lo que nosotros hacemos antes de la salvación es pecado exclusivamente. Darle al pobre es pecado, porque por naturaleza no es hecho de una fe o por fe, no es hecho en el poder de Jesús o por la gloria de Jesús. Entonces incluso la mejor de las obras son como trapos rotos. Y la conclusión en el versículo 19 es que cada boca es parada y todo el mundo va a estar justamente siendo teniendo que rendir cuentas delante de Dios. Y en este punto, virtualmente todo lo que hemos escuchado es malas noticias. Estamos espiritualmente muertos, somos depravados, somos rebeldes, pecadores que están debajo de la ira de un Dios omnipotente. Y si eso no llama nuestra atención, no sé qué hará que llame nuestra atención. Esta es nuestra condición por naturaleza, en conjunto con muchas otras cosas que podrían ser dichas y que ya fueron dichas en los últimos años. Entonces, en este punto, cualquier persona sana estaría correctamente aterrada y tal vez estaría empezando a pensar algo como esto. Y tal vez lo han visto en ustedes mismos o en otros. Tengo que resolver mis asuntos, tengo que limpiarme a mí misma, tengo que hacer más, tengo que ser mejor. Y tal vez cuando todo eso se termine y yo haya hecho suficientemente buenas cosas para poder balancear todo lo malo y Dios me va a aceptar. Esa es la reacción natural a la que se inclina el hombre caído y que está en cada falsa religión que jamás haya existido. Y eso todo condena. ¿Por qué? Por la misma razón que hacemos todas las cosas lejos del Señor y que esas cosas son pecados. Si nosotros queremos hacer las cosas solamente por actuar, es como un pecado, porque no es posible hacerlo. El problema, por encima de todo, no son los pecados que cometemos. El problema es que nosotros somos personas o un pueblo por naturaleza. Esto es lo que somos autoritariamente. Somos un pueblo que por naturaleza han estado en contra de Dios y lo han cambiado por otras cosas. El problema es, primero y principal, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros tratamos, cómo nos relacionamos, cómo nos comprometemos y tanto más con Dios. Nosotros no lo honramos, nosotros no lo valoramos, nosotros no lo admiramos, nosotros no lo alabamos, nosotros no lo buscamos, nosotros no lo no tenemos estima para Él, no lo atesoramos, no confiamos en Él, no creemos en Él, no lo saboreamos, no lo obedecemos, no descansamos en Él, no lo respetamos, no le tememos, no lo celebramos y nosotros no lo amamos. Y todo eso antes de que nosotros hayamos cometido ningún pecado, al menos en la manera en la que nosotros a menudo pensamos acerca del pecado. Los hechos o los actos individuales del pecado son lejanos a esto. Esto es un asunto de corazón y el asunto de identidad del tema es que nosotros somos culpables. Entonces tenemos tres problemas de los cuales debemos hablar y de los cuales debemos lidiar. Primero, y esto es el punto número uno, y voy a estar yendo hacia adelante y hacia atrás por el resto del tiempo. Traten de quedarse conmigo. Primero, nosotros tenemos un asunto de identidad. Nuestra identidad. Tenemos un problema en nuestra identidad. Es quiénes somos en el tronco del asunto, estamos espiritualmente muertos y somos pecadores caídos. Eso es lo que nosotros somos. Y por lo tanto, nosotros tenemos un asunto que es un segundo problema, que es que nosotros somos culpables, somos justos y estamos debajo de una ira justa de Dios. Entonces tenemos un asunto de identidad y tenemos ahora un problema también de estar condenados. Y nosotros somos espiritualmente incapacitados para resolver estos dos problemas. El problema final son nuestros verdaderos pecados, que es nuestra condición que es continua. Es como pensamos, como vivimos y por qué vivimos, lo que sentimos, las afecciones que se levantan dentro de nosotros o las que no, y mucho más. Pero lidiar con este problema es una imposibilidad que tenemos hasta que los problemas 1 y 2 se solucionan. Entonces, para usar palabras diferentes, y pueden usar palabras diferentes para sus notas, nosotros tenemos un problema de naturaleza, tenemos un problema legal, ese es el segundo, y tenemos un problema de transformación. Y lidian con estos problemas en exactamente este orden, es muy importante, y si no, no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, si nosotros reaccionamos en concordancia con nuestra identidad y con nuestra naturaleza y nuestra carne, entonces nosotros saltamos directamente al problema número 3, a tratar de limpiar nuestro acto, y si nosotros lo hacemos así, eso no va a funcionar, no puede funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo la misma persona muerta que siempre hemos sido. No hay ningún poder para cambiar. E incluso si lo hubiera y podemos cambiar algunos trabajos, algunas obras por fuera, no viene de un corazón que tiene fe y que está limpio. Entonces, por lo tanto, falla y sigue siendo pecado. Si en vez de eso nos vamos un poco más atrás y tratamos de lidiar con el punto número 2, estamos cerca, pero igual fallamos. El problema número 2 es nuestro problema legal y la solución. Que nos vamos a enfocar por un momento. Es uno de los versículos más dulces de toda la Biblia, Romanos 3, versículos 4, 25 y 28. Escuchen, dice, somos justificados. Y wow, esto es tan dulce después de tres capítulos de depravación. Romanos 3, versículos 24, 25 al 25 y el 28 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por su sangre a través de la fe. Concluimos, el 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y esto es precioso, mucho más allá de cualquier comprensión, somos justificados. Y es que nuestro pecado legal ha sido justificado por fe, aparte de cualquier obra. La salvación es un regalo solo por gracia, y si no fuera un regalo, y entonces no fuera gracia. No puede ser ganado, no puedes trabajar por ello, no es merecido y no es algo que puede ser un pago, es gracia y es gratis. Y la solución para este problema, el problema número 2, la solución es la fe. Cree y se salvo, sí. Y nosotros llamamos a todos los que podamos a creer en el Señor Jesucristo y a ser salvos. Y eso es justo. Es nuestra parte llamarlos a eso, a que entiendan que es así, pero sabemos teológicamente por los primeros 3 capítulos de Romanos que hay un problema más profundo que el no creer. Ese no es el problema más profundo. El problema más profundo es que mi naturaleza es esa, que no solamente yo no voy a creer, sino que yo no puedo creer. Existe un problema más profundo que facilita el problema que sigue. Nosotros podemos llamar a las personas y podemos clamarles que crean y que lo hagan hasta el día de la condenación, pero no va a hacer ninguna diferencia a menos que el primer problema sea solucionado primero, que es que nosotros necesitamos otra naturaleza, necesitamos otra identidad, necesitamos una nueva, y nosotros no podemos hacer esto, pero Dios puede. Entonces vamos a verlo todo en orden y vamos a apreciarlo, familia. Este es el Evangelio para la alabanza de la gloria de Jesucristo, solamente Él. Primero, Dios debe hacer un milagro en nosotros y fundamentalmente cambiarnos en el tronco de nuestras vidas. Necesitamos una nueva naturaleza, un nuevo espíritu y una nueva identidad. Y esto Él lo hace por todo su pueblo. Y voy a añadir aquí, hay todo un podcast en este tema. Si no saben orar por las personas, oren que Dios mueva en sus vidas poderosamente, omnipotentemente, providencialmente y todo soberano y todo el poder que Él tiene, que Él se mueva en sus vidas y que les dé una nueva naturaleza que es no solamente ahora capaz de creer, sino una que va a creer. ¿Qué es lo que significa la nueva naturaleza? Oren que Dios quebrante sus vidas, que quite su resistencia, que es lo único que tiene hasta que Dios entra, que Dios entre y se revele a sí mismo y que cause en ellos creer. Y esto es todo Dios. Hablen acerca de un punto de vista de Dios. Esto destruye cualquier punto de vista humano. Tú no puedes leer este libro y quedarte con un punto de vista humano. Entonces, eso es lo que debemos lidiar primero, el problema número 1. Y después, el problema de mi culpa y condenación debe ser lidiado. Y eso pasa al creer en todo lo que Dios es en nosotros a través de Cristo, confiar en su trabajo culminado y abrazarlo a Él, no meramente como Salvador, sino como un tesoro. Y eso es clave. Nosotros no solamente lo abrazamos como alguien que nos saca del problema. Mucha gente hace eso y después prueban ser creyentes ilegítimos. Eso no tuvo nada de fe, porque no tiene fe. Simplemente creer que alguien te salvó del asunto requiere fe salvadora, poder recibir a Cristo como un tesoro verdaderamente, genuinamente, auténticamente. Él es mi tesoro desde mi corazón. Y eso se llama la fe que salva. Y cuando nosotros creemos auténticamente de esta manera y nosotros recibimos el Evangelio y el regalo gratis de la salvación, entonces Dios después responde al perdonarnos por todos nuestros pecados, porque los clavó en la cruz y lo castigó en su Hijo, y espiritualmente hablando nos vistió con la justicia de Cristo. Y cuando Él hace esto, Jesús se vuelve nuestra propiciación, que es que Él satisface la ira de Dios y esa ira se remueve de nosotros. Y este es el problema legal en la corte celestial, y es algo que Dios hace por fe sola, y por esto nosotros somos declarados irrevocablemente no culpables. Alabado sea Él. Y es por esta posición, una posición de ser libremente justificados, ser hechos justos, aceptados y amados por Dios y hechos una nueva creación en Él. Escuchen esas palabras. Hay una tercera persona actuando por nosotros. Es en esta posición que nosotros presionamos con cualquier esfuerzo que podamos hacer y confiamos y descansamos completamente en el Espíritu Santo para que Él progresivamente lidie con el problema número 3, que es nuestra condición, que es continua. Entonces nosotros ahora podemos progresivamente lidiar con esto, podemos hacerlo porque somos personas nuevas y perdonadas con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros y con la gracia de Dios que descansa en nosotros más que su ira. Ahora su gracia descansa en nosotros y es en este punto que Dios es por nosotros y no en contra de nosotros. Él estaba en contra de nosotros, pero ya no. Él ahora es por nosotros, Él está con nosotros, en nosotros, nos empodera para poder vivir por Él, no solamente para poder hacer buenas obras. Muchas personas pueden hacer cosas buenas, vimos muchos fariseos hacer cosas buenas, como dar generosamente, por ejemplo, no solamente hacer cosas buenas, sino hacerlas por una fe o de la fe o de una forma diferente, hacerla de una posición de confiar y amar a Jesús y hacerlas por su gloria. No solamente aplastados por el peso de nuestra propia culpa y la ira de Dios y su juicio en contra de nosotros. Nosotros ahora somos libres y somos asegurados en Él para poder hacerle guerra a los nuevos enemigos. No para ser salvos, sino como expresiones obedientes y deseadas de esa salvación por nuestro bien y por su gloria. Entonces, Romanos, les voy a dar aquí otra nota. Romanos del 1 al 3 explica los problemas. Los capítulos 3 al 5 lidian con solucionar los problemas 1 y 2. Y los capítulos 6 y 7 empiezan a lidiar, después el capítulo 8 continúa, pero el 6 y el 7 empiezan a lidiar con el problema final de nuestra condición continua y nuestra transformación. El primer problema, si quieren el término teológica, se soluciona por la regeneración. El segundo problema se soluciona con la justificación. Y el final, el problema final que nosotros ahora trabajamos de forma práctica por el resto de nuestras vidas como cristianos, ese problema final se soluciona por algo que nosotros conocemos o llamamos santificación. En Romanos capítulo 6 habló acerca de nuestra relación con el pecado y explicó la realidad poderosa y preciosa de la gracia y cómo funciona, qué es lo que significa, qué es lo que no significa, que también fue muy importante ver. Vimos que nosotros somos liberados del yugo al pecado y aún así fuimos hechos esclavos a Dios, esclavos a su justicia. Y wow, qué glorioso y qué feliz esclavitud es esta. Amén. Eso fue glorioso. Y después, por último, en el capítulo 7, donde hemos estado más recientemente en la mitad de este año, Pablo desempaca en gran distancia nuestra relación con la ley moral que está escrita en nuestros corazones y la ley mosaica. Él nos mostró muchas verdades profundas en este capítulo. No tenemos tiempo para resaltarlas todas, pero voy a resaltar tres. Tres verdades preciosas que nosotros debemos repasar y que debemos atesorar. Son preciosos saber estas cosas. Primero, y esta es la parte de abajo donde tienen tres verdades de Romanos, en el capítulo, en el punto uno. El Señor nos enseña a través del apóstol Pablo que cuando la ley santa, justa y buena de Dios, puede ser la mosaica o la moral, cuando esto encuentra nuestros corazones muertos y rebeldes, el pecado explota en nuestras vidas. La ley despierta el pecado y revuelve incluso a un pecado más grande y más feo en la cara de Dios. Y lo voy a poner aquí en la pantalla para que puedan tomar nota. Cuando la ley encuentra nuestro corazón muerto, el pecado explota en nuestras vidas. Y todo esto, familia, tiene un propósito. Hay un propósito para esto. No meramente para que haya más pecado, aunque ese es el resultado, sino que hay un propósito aquí. Y es que nuestro pecado va a ser más evidente para nosotros. Va a ser más evidente. No era nada evidente antes, pero ahora nosotros vamos a ser abiertos para recibir el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Ese es el punto número uno. La ley causa que el pecado se despierte en nuestras vidas. La segunda cosa que nosotros vemos aquí y que podemos esperar un segundo antes de ponerlo en la pantalla. Lo segundo que vemos, que debemos repasar en el capítulo 7 y que Pablo nos está mostrando, es que por causa de esta relación entre nuestra naturaleza pecaminosa y la ley, por causa de esto nosotros debemos morir a la ley. En los primeros 6 versículos del capítulo, Pablo está describiendo realidades que no son vistas aquí. Y una de esas es que nosotros por naturaleza, o sea, por diseño natural, nosotros en un sentido estamos casados a la ley. Estamos unidos y casados a esta ley y todo lo que produce es muerte. Por naturaleza. Entonces, si nosotros debemos ser salvos, si nosotros debemos vivir y queremos vivir, nosotros debemos morir a la ley para no tener ese vínculo a eso, como una mujer, en el ejemplo, quien su esposo muere y después ella es una viuda y ella ya no tiene ese vínculo al matrimonio. Eso va a pasar con nosotros y con la ley. Es precisamente eso lo que pasa en nuestra fe en Cristo. El momento en el que nosotros creemos por primera vez, no lo vemos con nuestros ojos, lo leemos en el texto. Cuando nosotros creemos por primera vez, auténticamente somos justificados delante de la vista de Dios, somos declarados justos e inocentes delante de Él. Y en virtud de su muerte, la muerte de Cristo, somos hechos a morir a la ley. Se causa en nosotros que moramos a la ley. No se ve en todas las traducciones, pero se ve en el lenguaje original. Somos hechos para morir a la ley. En el versículo 4 lo dice así, para que nosotros podamos pertenecer a otro, a Él. Es una E mayúscula, a Él que ha sido levantado de la muerte. Debemos morir a la ley para nosotros podamos estar casados y unidos a Cristo. Una de las realidades más grandes, una de las explicaciones más grandes del capítulo 6 y 7 es que por fe lo que es verdadero para Cristo se convierte en verdadero para nosotros, que es que su muerte se convierte en nuestra muerte y su vida se convierte en nuestra vida. En un sentido espiritual que no podemos completamente comprender, no podemos completamente explicar. En un sentido espiritual, por fe, nosotros hemos sido unidos juntos con Cristo y hemos muerto con Él por nuestros pecados. Esa muerte por nuestros pecados, esa es la pena del pecado, esa muerte ha sucedido y la pena ha sido pagada. Nosotros ya no estamos vinculados a la ley, ya todo eso terminó, se acabó. Eso ya pasó hace 2000 años. Y por lo tanto, nosotros hemos muerto y hemos resucitado juntos con Cristo. Ya no somos vinculados a la ley, somos libres para vivir unidos a Cristo para siempre. Eso es lo que está pasando detrás de las escenas. Cuando nosotros recibimos el Evangelio y creemos, todo esto es lo que está sucediendo. Ahora, a pesar de no entender todo eso, en el momento en que nosotros primero creemos, eso es lo que está transpirando detrás de la escena. Nosotros ahora somos una nueva persona, tenemos una naturaleza nueva, tenemos una nueva identidad y somos fundamental o estamos fundamentalmente en Cristo, que es que nosotros somos cristianos. Ya no somos fundamentalmente pecadores. Somos fundamentalmente cristianos o estamos en Cristo. Estamos felices. Entonces, en este punto estamos felices, somos salvos, nos revelamos en la gloria de Dios y en su regalo gratis de la salvación, en contraste con lo que pasaba en los primeros capítulos. Esto es increíble. Y después algo pasa que amenaza como lastimar nuestra nueva cosmovisión. Nosotros nos equivocamos, pecamos, experimentamos una cierta medida de el viejo ser que quiere sacar su cabeza de nuevo en algunos momentos y después a veces podemos estar tentados por nuestros enemigos a desesperarnos y a caer en desesperanza. Creía que era salvo, creía que todo se había acabado. Yo odio el pecado, yo no quiero pecado. ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Acaso no soy un cristiano? ¿Acaso no estoy en Cristo? ¿Acaso no tengo el Espíritu Santo que vive en mí? ¿Acaso Él no está trabajando poderosamente? ¿Cómo puede esto suceder? Algo así. Y más si pasa una y otra vez. Pasó ayer, pasó la semana pasada, pasó el año pasado. Y ha sido que ha estado intentando sacar su cabeza fea una y otra vez por las últimas 3 décadas. Quizás no soy legítimo. Quizás no soy verdaderamente un cristiano. Yo estoy muy, muy mal. Estoy muy lejano. No hay esperanza. Claramente el evangelio no funciona para mí. Tal vez funciona para ti, pero no funciona para mí. Eso es lo que el enemigo quiere. Y Pablo sabe eso mejor que nadie. Entonces, para nuestro propio regocijo y deleite y gratitud que nunca para de crecer hacia Dios, Pablo escribe el resto del capítulo 7 y lo hace para decirnos una de las cosas más importantes de la vida cristiana para nosotros saber, para que nosotros no seamos lanzados de uno al otro, para que no nos desesperemos o para que no rechacemos la batalla. Esto es lo tercero que él dice, es el tercer punto, y le voy a dar esto en 3 maneras diferentes. Lo voy a parafrasear de 3 maneras diferentes. Aquí está la primera. Hay una experiencia de salvación que ya existe y que aún no existe. Hay una experiencia de salvación que ya existe y que aún no existe. Nosotros somos salvos desde el momento que nosotros por primera vez creímos auténticamente, pero nosotros aún no hemos experimentado la plenitud de la salvación que vamos a conocer en la eternidad. Esto, familia, era el misterio más grande de Dios que incluso los ángeles anhelaban entender por milenios. Y esto es cumplimiento sin consumación. Ese es el misterio. El misterio del evangelio. No meramente como Dios lo va a hacer al mandar a su hijo a morir en la cruz, sino que lo hizo y lo cumplió, pero no ha sido consumado. Hay milenios que han pasado y no ha sido consumado. Eso es difícil de comprender. Y ya hay, y aún así no hay aspectos completos de nuestra salvación. Y ahora, después de haber sido justificados y que estamos presionando a este estado de progresivamente ser más y más como Jesús, que nosotros llamamos santificación, ahora esto es tan importante, clave para nosotros entender. Pablo está yendo en profundidad para ayudarnos. Hay una realidad que nosotros odiamos, pero que debemos contender. Y eso es el pecado que nos habita. Esa es la manera tercera de poner esto. Hay una realidad que nosotros odiamos, pero con la que nosotros debemos luchar o contender. Y es ese pecado que mora en nosotros. ¿Qué clave que es que nosotros podamos entender esto? Es verdad que nosotros somos una nueva persona, con un nuevo corazón y con nuevos deseos, y que Dios ha pateado el pecado del trono de nuestras vidas y que Él mismo ahora se sienta en ese trono. Eso es verdad, si nosotros hemos creído. Si nosotros hemos recibido el Evangelio, todo eso ya pasó. Pero también es verdad que Él ha ordenado, por sus propios buenos propósitos, que el pecado que nos habita todavía permanezca. Y eso va a luchar para usurpar el trono hasta el día que nosotros demos nuestro último respiro. Lo que va a suceder después de esta batalla ya ha sido decidido, ya ha sido comprado, más bien. Para creyentes nacidos de nuevo, el pecado últimamente no va a tener ningún dominio sobre nosotros. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 6, versículo 14. Eso no va a pasar. Sin embargo, todavía hay muchas batallas que debemos batallar en esta vida. Algunos días el pecado va a ganar la batalla, algunos días va a perder. Y es el por qué nosotros somos justificados, santos, en la presencia del Dios vivo, libremente perdonados y vestidos en justicia, no basado en nuestras obras, sino en el trabajo de Cristo solamente. Pero es por esto que, a pesar de todo eso, nosotros todavía nos equivocamos, todavía pecamos y todavía nos quedamos cortos. La salvación ha venido, pero todavía no ha sido consumada. Entonces Pablo modela cómo nosotros deberíamos responder a esta lucha interna y a estas dificultades que tenemos en los versículos 22 al 25. Escuchen, dice: porque me deleito en la ley de Dios en mi ser interior, pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que mora en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Familia, nosotros respondemos así, que es en fe, deleitándonos en la palabra de Dios y confiando que un día Él nos va a librar finalmente y para siempre, a través de Jesucristo. Amén. Entonces, santo que estás en la batalla, hermanos y hermanas, no se preocupen en hacer el bien y no se desanimen. Aunque nuestro ser externo se gasta, nuestro ser interno es renovado día a día, porque este momento temporal de aflicción nos prepara para el peso eterno de la gloria, más allá de cualquier comparación, porque nosotros no vemos las cosas que se ven, las cosas que nosotros podemos tener de dificultad, sino que vemos las cosas que no se ven. Oremos. Padre Celestial, nosotros te agradecemos por esta carta increíble a los romanos que tú has inspirado en Pablo, para que él las escribiera, por la manera en la que él lo desempacta, por la manera en la que él explica el Evangelio, por las cosas que él nos muestra que jamás hubiéramos podido ver o entender de otra manera. Hay tantas realidades que no son vistas, tantas verdades que son trascendentales aquí en lo que respecta a nuestra salvación y el Evangelio. Tú vas a profundidad para nuestro bien, para nuestra seguridad, para nuestro entendimiento de poder conocer qué es lo que es real y que nosotros podamos estar seguros. Tú vas muy profundo a desempacar estas cosas a través del apóstol Pablo y nosotros te alabamos y te agradecemos. Estas no son cosas no esenciales o no importantes a ti. Tú no deseas que nosotros simplemente confesemos que Jesús es Señor y que sigamos con nuestra vida sabiendo nada del Evangelio y de la salvación, sino que tú deseas que nosotros sepamos cómo funciona el Evangelio. Tú quieres que nosotros sepamos cómo es que nosotros fuimos salvos y qué es lo que tú haces, Señor, incluso ahora para santificarnos más y para mantenernos salvos para siempre. Y esto es todo gracias a ti. Te damos todo el crédito y toda la gloria. Oro ahora, Padre, que si hay alguien aquí que no te conoce, en una manera de salvación, que tú les des convicción, que tú les des luz, que tú hagas un milagro en ellos en este momento. Dales un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Escribe tu ley en sus corazones y causa en ellos que te reciban para su gozo eterno y por tu gloria. Por último, oro que mientras entramos de vuelta a esta serie de prédicas en el libro de Romanos, que tú hables y que tú continúes abriendo tu palabra para nosotros, que tú cambias, que tú traigas cambio en nosotros por tu nombre. Anímanos, fortalézanos en nuestra batalla en contra del pecado, protégenos de desesperanzarnos y las dificultades que nosotros inevitablemente experimentamos, fallas, frustraciones y más, y que a través de todo, Padre, tú nos acerques más a ti. Te amamos, Señor Jesús, y te pedimos todas estas cosas en tu nombre precioso y poderoso. Amén.